Secretario.
8:07. Ya, orden, moral, como diría Jorge González. Estamos con Nicolás Farfán, ya lo habíamos adelantado, director del Injub acá en la jungla Rock and Pop. Lo que nos convoca hoy día, además de hablar de muchos temas, por supuesto, Nicolás, es hablar de el sondeo Percepciones Generales sobre política, candidatos y procesos eleccionarios. Además, el tema está sabrosísimo. Se convocó a 1.132 jóvenes entre 18 y 29 años para dar sus percepciones de todos los niveles socioeconómicos y de todas las regiones, para ver la participación y, por supuesto, todo esto organizado por el Instituto Nacional de la Juventud. No sé si estaban con alguna universidad también trabajando en eso. ¿Cómo fue el proceso? Bienvenido,
director.
Muy buenos días. Nosotros licitamos este proceso. El año pasado estuvimos con el DESUB de la Universidad Católica y este año la licitación de realizar los temas estadísticos la tiene CADEM.
CADEM, muy bien, que cada lunes nos va, o sea, cada fin de semana nos va dando mucho material para los lunes.
¿Y le sorprenden los resultados o no? Porque el 47% de los jóvenes dice que va a ir a votar en las próximas elecciones presidenciales. Para algunos podría ser un porcentaje incluso alto, viendo la desafección que tiene hoy día la política con los ciudadanos.
Pero es un porcentaje alto en términos de que nosotros entendemos que al ser un sondeo de percepción, esto puede variar la percepción en términos que se aproxima en rigor también el proceso electoral. Y ello va de la mano también cómo los distintos candidatos y los partidos políticos pueden hacer propuestas también para poder cautivar o seducir a este electorado juvenil que es tan reacio a participar.
Es impresionante porque creo que hay candidatos que les conviene que los jóvenes vayan a votar y otros candidatos que sencillamente mejor que se queden en la casa y que vote. Es todo depende del cristal con que se mire. Ahora, un 47% es más o menos en la línea del país, no es tan raro, pero no existía acá el votante probable, ¿no? ¿No existía esa pregunta o sí existía?
A ver, nosotros lo analizamos desde esa perspectiva, y si esto el votante probable aumenta también en un 27%.
Ajá.
Por lo tanto, ya hay una cifra que hay que tener cuidado para poder analizar en términos de que al final, y yo lo digo de la siguiente manera, para romper también ciertos mitos que pasa con el proceso electoral y la participación juvenil. En la elección municipal del 2012 votaron 790.000 jóvenes entre 18 y 29 años. Es el concepto etario. Ajá. Que nosotros regimos en términos electorales. Luego, en la elección municipal que recién pasó, participaron 750.000 jóvenes, una pequeña baja en términos que también va sustantivamente a la baja abstención que también tuvimos en la participación municipal. Pero en la elección municipal anterior, la última, donde sale electa la presidenta Bachelet, participaron alrededor de 1.200.000 jóvenes.
Ya.
Y yo llamo a tener ojo con esta cifra porque las últimas elecciones presidenciales se han definido en un balotaje. El balotaje que ha estado siempre diferenciado por términos más o menos 250.000 votos.
Sí.
Que es una cifra pequeña en términos de diferencia electoral. Estamos hablando cercano a un poquito más de un 1.3, un 1.5 voto por mesa. Y cuando tú tienes una participación electoral de joven, de cerca de 1.250.000 jóvenes, hoy día el voto joven puede transformarse en un elector o un gran elector importante, considerando que además, si tú analizas las elecciones municipales recién pasadas, el elector adulto mayor, es decir, sobre 65, 85 años, participa menos que el elector joven.
Ya, y el elector joven, director, ¿lo podemos encasillar en algún espectro político que hoy día está dividido entre Nueva Mayoría, Frente Amplio y Chile Vamos? ¿O es difícil encasillarlo o es movedizo de acuerdo a las ofertas programáticas?
Por eso toma mayor preponderancia eso, tu pregunta va en ese sentido. El electorado joven hoy día, a lo que contrario a lo que se podría tender a pensar, no es un elector ideologizado. Es más bien líquido, que se mueve por causas dependiendo de cómo olfatea dónde puede ir de acuerdo a sus convicciones, con temáticas como es la educación, la salud, el medio ambiente y los temas de diversidad sexual o los temas valóricos, es por donde se mueven de acuerdo a la causa como yo tiendo a participar. Por lo tanto, también hay que entender de que esta poca ideologización de esta generación, de una u otra manera, puede dar vuelta a la tortilla electoral en términos dependiendo de qué es lo que está proponiendo también el oferente.
Ya, pero están ahí los jóvenes, ¿no? Porque en los años 90 no estaban ni ahí muchas veces con temas políticos. Y yo tengo la percepción de que a lo mejor la generación de ahora, que son los millennials, que son los que usted tiene que diseñar cautivar, las políticas cautivar. Públicas o cautivar, tampoco están ni ahí ni con la política ni con muchas cosas de la sociedad. Es cosa de verlo en los trabajos nomás.
A ver, existe una participación política, lo que no existe una participación electoral, que yo y yo vamos a hacer una diferenciación. Pero yo no puedo pedirle a un joven hoy día que vaya a emitir su sufragio si no hemos sido capaces de hacerlo entender de la participación que debe entender en su junta de vecinos, si no hemos sido capaces también de cautivar de que participe en su centro estudiante, en su federación de estudiantes, o los jóvenes trabajadores que participen también en su, por ejemplo, organización sindical. Y esto pasa por un tema más de fondo, que es un análisis sociológico, es decir, cómo la sociedad nos ha ido permeando en términos del individualismo. cómo hemos dejado de percibir la vida en comunidad, la vida en colectivo, porque al final todos estos grupos intermedios, junta de vecinos, centro de estudiantes de una o organización sindical, de una u otra manera debe ser una concatenación para que tú el día que quedas permitido votar tu sufragio, yo he sido capaz de participar. Por eso a nosotros nos enorgullece que haya sido en este gobierno también de que se haya restituido la educación cívica en los colegios. Porque si tú no estudias, si tú no te enseñas, si tú no te educas, es muy difícil que el día de mañana vaya y participe. Analizar fenómenos electorales nuevos, que es lo que pasa también con el Frente Amplio. O sea, en la primaria que tuvo el Frente Amplio, la participación, que era por internet, que era bien amigable, en términos de lo que pasa hoy día en la juventud,
no votaba nadie.
Tuvo una participación de 1.500 personas.
Sí.
Si tú vas a analizar, perdón, el fenómeno de Jorge Sharp en Valparaíso, la participación del voto joven fue solo 1.5 porcentualmente mayor al porcentaje nacional. Es decir, no hubo una raza de participación electoral joven de que acompañó la elección de Sharp en Valparaíso, sino que van en otro aspecto.
Estamos con Nicolás Farfán, director del INJUV, hablando del sondeo del estudio Percepciones Generales sobre Política, Candidatos y Procesos Eleccionarios, enfocado entre jóvenes de 18 y 29 años. 1.132 jóvenes fueron catastrados. Perdón, quería decir esa palabra. Es importante el TAS, porque el catastrado sería. Pero en ese sentido, ¿se sabe cuánta gente fue a votar en las primarias de este perfil, de este más o menos?
No, todavía nosotros no hemos hecho el análisis, pero son datos que va subiendo el CERVEL y que luego pasa por el proceso.
Lo digo por el Frente Amplio en particular y comparado con un bloque más tradicional como podría ser Chile Vamos. Es un análisis digno de ser visto también.
O sea, hay que analizarlo. El Frente Amplio tuvo una participación quizás
no tan alta,
menor a lo que uno debiese tender a pensar, pero en rigor también hay que entenderlo en la dinámica que es un conglomerado nuevo que se está articulando.
Por supuesto, sí.
Y en esa lógica, también el electorado joven, uno tiende a pensar que estaría más cercano a esta nueva fuerza, y eso nuestro estudio lo dice, y que también hay que desmitificarlo eso. La gente, el voto joven está, como no es ideologizado, está prefiriendo también a candidatos más outsider dentro de la misma política, a rostro nuevo dentro de la misma política, que no es un tema etario. No es que los jóvenes voten por jóvenes. Los votantes jóvenes prefieren a personas que estén insertos en la política, pero que no tengan un bagaje ya de atrás. Y eso también es un llamado de atención a aquellos candidatos que están aspirando tanto en el Parlamento, en el Senado y también en el mundo presidencial.
Les propongo que escuchemos una canción y luego veamos qué están valorando los jóvenes.
El objeto de este estudio, digamos, en sus candidatos, en los políticos,
¿qué ofertas les parece más interesante? Escuchamos así, a esto es Elastic Heart. Seguimos conversando con el director del INJUV, Nicolás Farfán, al regreso.
En Jungla Rock and Pop.
8 de la mañana con 19 minutos, ya estamos de regreso aquí en la jungla con Nicolás Farfán, director del INJUV, ex INJ en nuestra época. Así le decía yo a Vicente que en algún minuto de la vida, también año 95-96, estuve en los cursos del INJ allá en Punta Arenas. Así que todo sirve, todo contribuye a la formación. Me imagino que el INJUV también sigue conectándose con los jóvenes con diversos cursos, encuestas y viendo en el fondo cuáles son las tendencias, que son las mismas que me imagino está analizando hoy día las candidaturas políticas para saber cómo conquistar este voto juvenil, ¿o no?
Así es, ese es el gran objetivo que tiene el INJUV, es poder analizar para poder también dar una señal de cómo acercar al voto joven. Y en términos de la tendencia, yo planteo que la educación, la salud, el tema medioambiental, que no aparece hoy día en la agenda pública política, pero hay un dato que es más relevante aún y que te refleja cuando conversábamos recién qué es lo que mueve a los jóvenes a poder participar, cuáles son las causas.
Sí.
Fíjate que el 60% de los jóvenes, de acuerdo a datos nuestros, jamás trabajarían en una empresa que atente contra el medio ambiente. O sea, en algo tan relevante como es tu desarrollo profesional o personal del empleo, te refleja cómo después tú llamas a poder participar. Si yo no hago trabajo jamás en una empresa que atente contra el medio ambiente, o sea, el 60% de los jóvenes opina eso, una de las propuestas que debiese estar presente en la agenda pública política de los candidatos, o sea, es el tema medioambiental. Porque el tema de la educación y de la salud es algo transversal. Algunos han planteado el seguir con la gratuidad, otros han planteado disminuirla, y ahí tú vas estableciendo, o terminarla de frentón, tú vas estableciendo matices de cómo también puede llegar. ¿Qué es lo que pasa con los temas valóricos? Hoy día un amplio porcentaje de los jóvenes está más allá de los temas religiosos, está a favor de lo que se está votando hoy día. Esperamos de buena manera, de una vez por todas, el Tribunal Constitucional respecto a la despenalización de la interrupción del embarazo en determinadas causales. ¿Qué es lo que pasa con el matrimonio igualitario y la posibilidad de que parejas del mismo sexo puedan adoptar hijos? Son temas que hoy día los jóvenes valoran como una causa importante para poder participar.
Nicolás, otro de los problemas que estamos enfrentando como país y al cual se ha culpado en reiterada oportunidad el Ministerio de Salud tiene que ver con el alza que han tenido las cifras de VIH-SIDA en nuestro país, 66%, siendo el país que más ha crecido en América Latina. ¿Hay algún mea culpa también de parte del INJUP de no haber hecho una campaña, de no conectarse quizás con este tema con los jóvenes?
A ver, el INJUP es una muy buena pregunta porque es primera vez que me dan el espacio para poder plantear el tema. El INJUP hoy día es un servicio que lo que busca es establecer datos para que los ministerios, que son los que crean política pública en Chile, puedan de una vez por todas crear correctas políticas públicas. Y el tema del VIH es un tema que sectorialmente le corresponde al Ministerio de Salud y que el INJUP, junto con Gendarmería, son los únicos servicios públicos que participan en la mesa.
Ya, pero el INJUP es el que antiguamente repartía condones, explicaba con el dildo cómo colocar un condón, ¿o estoy yo equivocado?
No, nosotros lo seguimos haciendo.
Ya.
Y eso es lo que quiero señalar. Nosotros hemos repartido en este gobierno más de 700.000 preservativos. Y eso de una u otra manera refleja, y si tú vas hoy día a cualquiera de nuestras 15 direcciones regionales, como tú fuiste a Magallanes, por ejemplo, en Punta Arenas, hoy día hay un dispensador de preservativos de manera gratuita en el INJUP, y donde también hay una persona que te enseña cómo usar el preservativo. Pero yo voy un poco más allá, que dice relación con un proyecto, una ley, que no es conocida, respecto al tema del VIH a el test de ELISA. Uh-huh. Antes, las personas entre 15 y 17 años, para realizarse el test de ELISA debían ir acompañados con su padre, tutor o representante legal. Entonces yo me pregunto, si yo, una niñita de 15 años, va donde la mamá y le dice, mamá, acompáñame al consultorio a hacerme el test del VIH, queda la embarrada en su casa.
Sí.
Y hoy día eso ya no es una limitancia.
O puede ir, digamos, en forma libre.
El año pasado se promulgó la ley en que los chicos no necesitan ir acompañados, porque de una otra manera, ¿qué es lo que pasaba? No se hacían el examen y tú estabas haciéndote el examen a los 24, 25, 26 años y estabas pesquisando después de cerca de 7 años ya con el SIDA, con el VIH. Por lo tanto, el Estado está gastando más recursos en los medicamentos que en la prevención. Por eso, de una u otra manera, hoy día se refleja esa perspectiva. Nosotros lo hacemos, lo seguimos haciendo. En este mes de la juventud, que es el mes de agosto, vamos a iniciar conversatorios de educación. Si el problema está en cómo nos escandalizamos respecto a educación sexual. Recuerda, si vamos un poquito más atrás, porque al final entendemos cómo hay gente que quiere mantener el statu quo en este país, ¿qué es lo que pasó con la JOCA? La jornada de educación sexual al final se terminaron.
La JOCA, incluso con condoncito en la playa, habían canales que no querían dar el aviso del spot contra...
Y el escándalo que hubo el año pasado cuando la Municipalidad de Santiago sacó un libro de educación sexual. Porque al final de una u otra manera reflejas que tú, o hay un sector de la sociedad que cuando tú piensas que porque conversas de sexualidad con los jóvenes, lo que estás haciendo es fomentar la promiscuidad o el libertinaje.
Comentamos que no estaríamos hablando del Tribunal Constitucional en este minuto si es que no estuviéramos en un país ultra, ultra conservador que no sabe separar el Estado laico de ciertos elementos
entonces,
de las doctrinas.
Me gustaría primero recalcar esa modificación legal que se ha hecho respecto al test o al examen, y en segundo término que nosotros lo seguimos haciendo y seguimos entregando preservativos, pero yo creo que no basta con solo entregar preservativos. Hay que cumplir acá un rol educador. Y eso nosotros también lo hacemos a través de charlas y desayunos con los colegios. No solo lo hacemos con participación política, con violencia en el pololeo, con acoso sexual callejero, también lo hacemos con temas de prevenir. Porque la educación es el principal foco, la educación sexual es el principal foco para que luego estemos lamentando la pérdida de jóvenes que se siguen muriendo por VIH.
¿Te gustaron las fotografías de la campaña que lanzó el gobierno? ¿Hay elementos discriminadores ahí o no? ¿Hay elementos que pueden llegar a... desde tu punto de vista como director del INJUP?
Yo creo que es una campaña positiva y yo no lo veo desde la lógica que lo he revisado también en redes sociales, desde una lógica discriminadora.
Del estigma.
Yo creo que de una u otra manera lo que refleja es la sociedad en la cual tenemos.
Ajá.
O sea, por ejemplo, el tema hoy día de jóvenes migrantes es una realidad que tenemos que hacernos cargo y que nosotros, al contrario, estamos súper a favor, de acuerdo, también lo dice el estudio nuestro, de cómo los jóvenes valoran la población migrante en términos de realidad, de pares, de acceso a cultura, de acceso a trabajo. Acá los jóvenes no piensan de que las personas migrantes vienen a quitar trabajo, al contrario, lo ven como una riqueza dentro de la diversidad. Por lo tanto, yo lo veo analizarlo de manera positiva, veo el vaso medio lleno que el vaso medio vacío. Y no porque sea el INJUP, no porque sea un organismo gubernamental, bien raro se vería que yo estuviera criticando hoy día la campaña.
Sí.
Pero al contrario, porque tengo la convicción de que es una campaña positiva, pero que no solo basta en quedarte con una campaña comunicacional, que las campañas comunicacionales duran 60, 70, 80 días.
Si convengamos que fue una respuesta, una reacción.
Al final es, ¿qué sigues haciendo tú? Durante los 365 días del año, durante todos los años, para poder hacerlo. Y en eso, y permítame decirlo, pero durante el gobierno del expresidente Piñera se dejaron de repartir preservativos en los infocentros, en las redirecciones regionales del INJUP. Y yo los llamo también a revisar la campaña comunicacional del presidente, en el gobierno del presidente Piñera, que está cargada de moralina, por decirlo de alguna manera.
O sea, ¿los jóvenes van a buscar esos condones?
O sea tenemos 700.000 jóvenes que hoy día han ido a buscar preservativos. Y que no van y tú se lo entregas, sino que al final, mira, esto se usa de esta manera y tú quedas anotado en un registro porque nosotros esto lo trabajamos con el Ministerio de Salud.
Ya, pero no hay mucha pregunta.
Es que, o sea, en rigor, hoy día gran parte de los jóvenes saben cómo usar un preservativo. Si el tema no está, y hay un tema de fondo, que los jóvenes usan el preservativo con el objetivo de evitar el embarazo, cuando en rigor la idea de usar el preservativo con el objetivo de contagiarte una enfermedad de transmisión sexual.
Ya, pero la pregunta es si hay mucha inquietud. ¿Cómo te llamas tú? ¿Juanito Pérez? ¿Tres condones?
No, volvió
el mes pasado y Juanito Pérez ya te dio el mes pasado, ¿no es así?
No, olvídate, nosotros no lo vemos en perspectiva. Ya. No, bueno, está bien, si el hombre usa el preservativo, bien por él, me parece muy bien. Entonces, que usa tres a la semana me parece mejor aún, si el tema está que lo usen, pero que no lo usen para prevenir solo el embarazo, si el embarazo adolescente no termina siendo una problemática. Es lo que la problemática termina cuando tú te contagias una enfermedad de transmisión sexual.
Por supuesto. Nicolás Farfán, director del INJUV, muchas gracias por haber estado hoy día acá en la jungla Rock and Pop.
No, ha sido un gusto.